Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Kentucky y Oregón confirman tendencia electoral, pero proyectan nuevas tormentas. En manos de los jóvenes hispanos, el poder del voto latino en Estados Unidos. Informe especial de La Voz de América. El Pentágono reporta nuevo triunfo sobre Daesh. Amnistía Internacional pone sus ojos en referendo revocatorio venezolano y la aplicación que le ayudará a combatir a un enemigo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
A menos de 100 delegados quedaron Hillary Clinton y Donald Trump para ganar las nominaciones de sus respectivos partidos tras las elecciones del martes. La victoria de Bernie Sanders en Oregón le dio un nuevo aire a su campaña, pero las matemáticas señalan que Clinton está a un paso de lograr su nominación, como también lo está Donald Trump.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se acercó a una casi segura nominación presidencial por el Partido Demócrata con un nuevo triunfo en Kentucky, mientras que el senador Bernie Sanders ganó en Oregón y prometió seguir en la contienda hasta la convención de su partido en Filadelfia.
Si el Partido Demócrata quiere asegurarse de que Donald Trump será derrotado, nuestra campaña es la que puede lograrlo.
Si bien Sanders ganó en Oregón, el senador tendría que obtener casi el 85% de los delegados restantes para poder superar a Clinton y asegurar la nominación.
Será un camino empinado, pero tenemos la posibilidad de llegar a Filadelfia con la mayoría de los delegados comprometidos.
En el lado republicano, el virtual candidato presidencial Donald Trump sumó 17 delegados con los resultados de Oregón y aparentemente hizo las paces con la periodista de la cadena Fox, Megyn Kelly, a quien había insultado durante un debate republicano. Pero su trato hacia las mujeres sigue en tela de juicio. El magnate ahora es la cara de una nueva campaña publicitaria lanzada por un grupo de apoyo a Clinton, en la que critican su comportamiento utilizando sus propias palabras. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Justamente este tipo de cuestionamientos también ha hecho evidente que el Partido Republicano aún está lejos de la unidad en torno a Donald Trump. La legisladora republicana Ileana Ross-Lehtinen es una de las representantes que rechaza las posturas del magnate inmobiliario.
Expertos aseguran que muy pocos creían que el magnate inmobiliario llegaría a figurar como el candidato triunfador de las primarias en Estados Unidos. Para la legisladora republicana de Florida, Ileana Ross-Lehtinen, la nominación del controversial aspirante a la presidencia es lamentable.
Pero qué pena que estamos mirando a este señor como el líder y el que va a representar esta bella nación, cuando lo que dice son insultos a los latinos y a las mujeres y...
Ross-Lehtinen espera que la Convención Nacional Republicana en julio sea el escenario del surgimiento de otro dirigente. La expectativa por este esperado evento político es compartida por el embajador John Negroponte, quien en declaraciones a La Voz de América coincidió en aguardar un acuerdo.
Bueno, yo soy republicano, no sé qué decirle todavía. Esperamos hasta las convenciones y el principio verdadero de la campaña, que será en septiembre.
Hay hispanos que apoyan la candidatura de Donald Trump pese a los argumentos que ha esgrimido en contra de esta comunidad. Así lo expresó Carlos Alberto Sabando, dirigente activista ecuatoriano en Miami, quien de manera coloquial afirmó que perro que ladra no muerde.
Yo no pienso que podría ser un mal presidente. De pronto necesita el voto americano.
Agregó que en vez de preocuparse por Trump, hay que prestarle atención a candidaturas más cuestionadas, a su juicio, como la de Bernie Sanders. José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 casi la mitad del electorado hispano está compuesto por jóvenes millennials. En sus manos ellos tienen un poder del que muchos no son conscientes y al que otros apenas están despertando. En este contexto, más de 3 millones de jóvenes hispanoestadounidenses de segunda o tercera generación pueden acudir a las urnas.
Siempre hablan del año 2025.
Joseph Humar, director del Centro para una Sociedad Libre, se refiere al mayor impacto que el voto hispano podría tener en una contienda presidencial estadounidense. La premisa parte de un estudio del Centro Pew de Investigaciones, pero otro estudio del mismo centro concluye que la posibilidad de que el potencial del voto hispano pueda decidir quién será el próximo presidente estadounidense se puede adelantar a este 2016 y estaría en manos de los llamados millennials.
Para esos latinos, casi la mitad son millennials, jóvenes que son 18 a 35 años. Y eso es muy alto cuando ves que para blancos, por ejemplo, solo 28% son millennials.
Esta fuerza electoral y su entusiasmo entre un sector de la población hispana para acudir a las urnas es evidente.
Puedo decir que hice sentir mi voz. Si alguien resulta elegido, puedo decir que jugué mi papel.
Sin embargo, el mismo estudio del Centro Pew señala que el tradicional abstencionismo de la comunidad hispana a la hora de votar es también un fenómeno presente en la generación de los millennials.
Cuando comparas los latino millennials a los blancos y afroamericanos millennials, de aún así los latinos votan menos. Así que no importa la edad, los latinos tienden a votar a una tasa menor que otros grupos.
Y este es un reto del cual algunos jóvenes son conscientes.
Estamos en esa era donde la juventud latina sentimos un poder, donde lo estamos parando y decir, no van a deportar a nuestras familias.
No estoy muy interesado en la política y no hablamos tanto de política con mis amigos como deberíamos, pero votaría demócrata porque los republicanos no me convencen. No les importa la gente, les importa más el dinero.
Votar demócrata es algo que el mismo estudio sugiere, no va a cambiar.
Pues latinos por muchos años ya tienen a apoyar al Partido Demócrata. Y eso no ha cambiado, ha sido bastante consistente, como 2/3 de latinos elegibles para votar apoyan a ese partido.
¿Va a votar a Hillary?
Y sobre el papel, la ventaja demócrata podría ampliarse entre los jóvenes, incluso en estados como Florida, donde generaciones de cubanos una tras otra han votado republicano.
Había muchos cubanos del exilio y los republicanos siempre le apelaban a esa retórica anticomunista, pero ahora los tiempos han cambiado, yo la juventud cubana que viene ahora la veo más moderada.
Sin embargo, no es Hillary Clinton la precandidata que goza de mayor preferencia entre la fuerza electoral con mayor potencial del impacto, pues es justamente su rival de partido, Bernie Sanders, quien goza de preferencia entre los jóvenes.
He visto cómo Hillary Clinton trata insistentemente de ganar el voto hispano, pero no le funciona, porque cuando uno ve a su pasado, lo que ella piensa, usted concluye que es muy falsa y los jóvenes no somos tan tontos como algunos piensan.
Y esta, según la directora de medios hispanos de la campaña de Bernie Sanders en Nevada, es la clave del éxito del precandidato entre los millennials.
Los temas son los mismos porque el sufrimiento es el mismo. Sea un joven que quiera entrar a la universidad y no puede pagarlo, o sea el anciano que está batallando para pagar sus medicinas. Entonces, cuando escuchan ese mensaje de Bernie Sanders, conectas.
Algunos de estos jóvenes desarrollan sus propias campañas para motivar el voto.
Si vos no votás, le estás dando tu poder y tu voz a otra persona para que vote por vos.
Y siendo así,
la pregunta es si van a votar a los mismos niveles que otros grupos.
Y además, ¿por quién lo harán si su candidato favorito hasta ahora, Bernie Sanders, no es el nominado demócrata? Nuestra serie culmina este jueves con un mano a mano de las campañas que despliegan tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano para ganar el codiciado voto hispano. Un mea culpa reconocen los republicanos, mientras que los demócratas aseguran que se benefician del extremismo expuesto por sus rivales. Más adelante, ¿quiénes cuestionan el incremento de deportaciones en Estados Unidos y una controversia que crece y que cruza fronteras?
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo por el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
En todo el país, organizaciones sociales de origen hispano despliegan campañas de protesta por el incremento de deportaciones de ciudadanos indocumentados, incluidos menores que cruzaron la frontera sin compañía. Según la Casa Blanca, el blanco de los operativos son indocumentados, quienes no lograron obtener un estatus legal tras los procesos de solicitud de refugio o asilo.
Las manifestaciones de inmigrantes que se oponen a las deportaciones de hispanos indocumentados continuarán a nivel nacional, explicó a La Voz de América la directora de la organización comunitaria CASA, Alma Cuvertier.
Levantamos nuestras voces ante el anuncio de la administración del presidente Obama de que este mes y el mes siguiente van a reanudar las redadas en contra de los recién llegados, la mayoría mujeres y niños provenientes de Centroamérica, de países plagados de violencia.
Pero el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, ya aclaró que lo que se hace es simplemente continuar implementando la orden presidencial de 2014.
Es un lineamiento que priorizó a criminales convictos, a quienes han amenazado la seguridad pública o a individuos que fueron detenidos luego de cruzar la frontera después del 1 de enero de 2014.
No se deporta a quienes tienen casos pendientes, apelaciones de asilo o algún otro tipo de ayuda humanitaria.
Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional también siguen lineamientos que garantizan que estos operativos no se hagan en sitios delicados. Estas operaciones no se conducen en escuelas, hospitales o lugares de oración, por ejemplo.
Pero la ansiedad entre la comunidad hispana es evidente, dijo Cuvertía a La Voz de América.
Hay mucha indignación. Es que estamos cansados del atropello, estamos cansados de que nos siga tratando como criminales, cuando estas son familias que lo que están es huyendo de la violencia, huyendo de la criminalidad, tratando de buscar un lugar seguro para poder criar a sus familias y contribuir a un país que tanto respetamos.
Y seguirán en pie de lucha.
Ya le hemos entregado una carta a la presidenta del Comité Nacional Democrático demandando una reunión para discutir estos asuntos tan importantes.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
A propósito de la problemática de la inmigración ilegal, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, viajará este jueves a El Salvador y Honduras para comprobar en el terreno el avance y los retos que enfrentan los gobiernos de esos países en la implementación de los programas lanzados para frenar el fenómeno de la migración ilegal. Uno de los procesos que podrá observar el secretario es el de repatriación de personas deportadas y los esfuerzos de reintegración en sus respectivas poblaciones. El funcionario también se reunirá con representantes de ambos países para fortalecer la estrategia de cooperación. Un joven estudiante de Seattle sentó un precedente en su estado al crear una organización que logró establecer en su escuela baños de género neutro para favorecer las necesidades de las personas transexuales. Ellos esperan que la medida sea instaurada en todo el país.
Estudiantes de la Escuela Superior Nathan Hale de Seattle, en el estado de Washington, ahora tienen baños de género neutro, en gran parte gracias al activismo del estudiante transgénero Destin Kramer, quien fundó el grupo Conciencia de Género en su escuela.
Fue un proceso muy largo y muy difícil y se puso tan estresante que a veces perdí la motivación porque había gente que me decía, no vas a ser capaz de hacerlo.
Por su parte, estudiantes de la Universidad Estatal de Oregon han conseguido otra manera de ayudar a sus compañeros transgénero. Los voluntarios llevan un botón que dice, yo voy contigo, y esto significa que están dispuestos a acompañar a otro estudiante al baño u otro sitio donde se podrían sentir incómodos.
Es algo que por mucho tiempo se ha necesitado que sea reconocido y aceptado.
La universidad también ha instalado baños de género neutro.
Siempre que existe un lugar de género específico, estos espacios pueden ser un lugar de acoso, discriminación o miradas hostiles.
Muchos estudiantes aún se sienten incómodos con la idea de compartir un baño con una persona de un género distinto y se oponen a las nuevas directrices federales. El senador republicano Ted Cruz lo denomina locura.
Exigir que todas las escuelas públicas ahora permitan hombres y niños en los baños de niñas pequeñas.
Sin embargo, pese a la oposición de algunos, las escuelas públicas que no cumplan con las sugerencias de la Casa Blanca podrían perder fondos federales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Como un significativo avance estratégico calificó el Pentágono la retoma de la población de Yuba en Irak y la baja de dos líderes regionales de Daesh. El vocero del Departamento de Defensa en Irak aseguró que la escalada de violencia que ha dejado más de un centenar de civiles muertos en Bagdad durante la última semana obedece a un cambio en la estrategia de los extremistas.
Sus ataques indiscriminados son atroces y nos solidarizamos con el dolor de los iraquíes. Por eso, nuestra lucha es inquebrantable. En Anbar, las fuerzas iraquíes y tribus sunitas aliadas liberaron a Yuba. Esta es la última población que ellos tenían en el occidente del Éufrates y está estratégicamente ubicada en medio de una importante ruta comercial. Reportamos un triunfo adicional con la baja de dos muy valiosos cabecillas de Daesh.
Después de la pausa, incertidumbre reina durante nueva movilización en Venezuela y tras un mes del terremoto, vuelve a temblar en Ecuador.
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo por el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
frustrados. Los manifestantes convocados por la oposición venezolana se tuvieron que resignar a cancelar la marcha en la que buscaban exigir al Consejo Nacional Electoral pronunciarse sobre el siguiente paso en el proceso de convocatoria al referendo revocatorio.
Estaba previsto que la marcha de la oposición saliera desde Plaza Venezuela hasta el Consejo Nacional Electoral. No pudo salir desde el punto de partida luego de que varios cordones de seguridad impidieran la movilización. En entrevista con La Voz de América, la dirigente María Corina Machado aseguró que el gobierno está pisoteando la Constitución para que los venezolanos no puedan expresarse.
Y estos organismos de seguridad lo que están es desplegados para proteger al régimen, para avalar y enmascarar a quienes están utilizando la fuerza para que los venezolanos y los ciudadanos no podamos expresar lo que hemos decidido. Venezuela va a ser libre y no nos van a doblegar. Que quede claro, el referéndum después de enero es una traición y no lo vamos a tolerar.
Del mismo modo, ciudadanos opositores desde las barreras de seguridad implementadas por la Policía Nacional expresaron su indignación porque se les impidiera marchar.
Me motiva nada más y nada menos el interés cívico, civilista y civil de sacar esa pesadilla 17 añera aposentada en Miraflores.
No hay referéndum porque estamos cansados de este régimen, porque nosotros lo que estamos pasando es hambre. Nuestros hijos no tenemos nada que darle, estamos pasando necesidad y tenemos que luchar por esto.
Por su parte, de manera simultánea, miles de ciudadanos expresaron su apoyo irrestricto a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro.
Estoy aquí por la revolución, defiendo la revolución, el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y estoy dispuesto a poner mis manos a las armas para defender esta patria.
Estamos aquí custodiando, resguardando los espacios con mucha alegría para también proteger el proceso revolucionario que se encuentra amenazado.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Dos fuertes sismos volvieron a registrarse en Ecuador a un mes del devastador terremoto que dejó casi 700 víctimas mortales y miles de damnificados. Sus intensidades alcanzaron los 6,8 y 6,7 grados en la escala de Richter, según reportó el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Los epicentros fueron ubicados en Mompiche y en Esmeraldas. Tras recibir los informes sobre el impacto, el presidente Rafael Correa reportó que el primero de los terremotos solo causó algunos daños materiales y no generó alertas de tsunami. En Esmeraldas, 6 personas fueron levemente heridas. Se analiza si estos sismos son réplicas del terremoto ocurrido hace un mes. Según los científicos, las réplicas pueden registrarse hasta 2 meses después del gran evento. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Si no ha visto alguno de los reportajes de nuestra serie sobre el impacto del voto hispano, allí puede encontrar todos los informes del especial.
En breve, la aplicación Aliada en su lucha contra el estrés y los nuevos pasos para devolver la luz a los ciegos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Thank you.
1.100 millones de dólares aprobó el Senado estadounidense para el combate a la expansión de Zika en Estados Unidos. La cifra es significativamente menor de la que había solicitado el presidente Barack Obama. Sin embargo, es también el doble de lo que aprobó la Cámara de Representantes, donde los legisladores no han apoyado los requerimientos de las autoridades de salud. Un grupo de innovadores diseñó lo que describen como los primeros anteojos inteligentes que ayudan a personas con visión limitada. Con este argumento, los inventores lanzaron una campaña para conseguir que sus gafas sean adquiridas de manera gratuita por quienes no pueden comprarlas.
La compañía Parsi ha desarrollado este prototipo de anteojos impulsados por batería con un marco impreso en 3D, cámara y audífonos. Así lo explica Bartosz Terczyński, director del proyecto.
Parsi es un innovador par de anteojos impresos en 3D para los ciegos y aquellos visualmente impedidos. Les ayuda en sus quehaceres diarios, como leer periódicos y beber un jugo.
Al oprimir un botón en el marco, el usuario toma fotos de un objeto que está de frente y el cual la cámara envía a un programa al celular inteligente. El programa identifica forma, color, texto y hasta rostros y envía los detalles por medio de audio al auricular. Teresa Lapa ha probado el nuevo sistema.
Al tomar algo del refrigerador, lo veo borroso. Los anteojos me ayudan a reconocer el producto y leer lo que está escrito. También me ayuda a reconocer a mis amigos por sus caras, ya que tengo problemas con eso.
Parsi ha comenzado una campaña para recaudar fondos, colocando como meta de $25,000 para crear un mejor modelo. La compañía aún está en las primeras etapas de producción y distribución en masa de estos espejuelos de forma gratuita. El costo por ahora es de $300 por par, una cantidad que esperan reducir con el tiempo. Henry Llanos, Voz de América.
Esta aplicación para sus teléfonos inteligentes promete ser una de las más impactantes en el mundo moderno. Lo que ella ofrece es un entrenador de salud mental que promete medir y reducir el estrés.
Como presentadora de noticias, madre, esposa e hija de una madre enferma, Carol Daniel conoce el estrés, pero no está tan consciente de cuánto le afecta. Being aware
of it. Debería estar consciente del estrés y actuar en cuanto a él. No solo sentirlo y dejar que me sobrelleve. Ahora mismo me siento frustrada sobre lo que sucede, pero no me quedo ahí. Esto me ha permitido trascenderlo.
Lo que la ha ayudado es una nueva aplicación para su celular, llamada Mindset, y ella ha sido parte de una prueba clínica para la nueva tecnología. A diferencia del Fitbit, que la alerta del estrés físico, Mindset mide el estrés psicológico, al monitorear continuamente las pulsaciones de su corazón, como explica Ravi Chacko, cofundador de la empresa.
Tomamos las señales que salen de estos monitores y creamos algoritmos que procesan la información que mide el estrés.
Al registrarse un aumento en los latidos del corazón, el programa la alerta, preguntándole cómo se siente.
Empecé a desear una forma de lidiar con un estrés real en mi vida y este programa me dio precisamente eso.
Aunque este programa no reemplaza la ayuda médica profesional, Chacko dice que la programación de ejercicios fue revisada y aprobada por expertos en salud mental. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un cielo muy iluminado por un inesperado cuerpo viajero en el espacio, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los habitantes del estado de Nueva Inglaterra, noroccidente de Estados Unidos, fueron testigos del espectáculo natural, así como también habitantes de las poblaciones cercanas en la frontera con Canadá. El registro de un meteorito atravesando la atmósfera terrestre fue logrado por un oficial de policía, quien con su cámara trataba de atrapar conductores que violaran los límites de velocidad. En cambio, lo que capturó fue un instante inolvidable y una experiencia que ahora comparte con todo el mundo. Les informo Lina Correa.